vamos a saludar ahora, Fernanda, a una mujer que desde luego no ha parado en los últimos días. Es lo normal, porque está promocionando lo que es ya su última novela. Es una novela que podemos decir que ya no le pertenece, ¿no? Porque desde el 25 de noviembre, que salía a la venta, pues lo cierto es que la novela, como decimos... No, de octubre, perdón, claro que no puede ser, sino... Pues la novela, como decimos, pues no le pertenece. Pues la fecha en la que se publicó Tú no matarás, que probablemente habrá leído incluso ya mucha gente en este tiempo.
Bueno, habrá empezado, porque no es una novela corta.
Estoy convencida que mucha gente la ha leído ya, fíjate.
En tres libros saludamos a Julia Navarro. Buenas tardes, Julia.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Te ha dicho Pilar que la novela ya no te pertenece.
Tienes razón.
¿Lo reconoces? ¿Te reconoces en eso? O sea, uno cuando acaba la prueba última y tal y cual, ¿ya se despide de la novela o qué?
La novela, al final, en el momento que llega a las librerías, pertenece a los lectores. Y a partir de ese momento, tú ya no tienes ningún poder sobre ella. Y los lectores, cada lector hace una lectura diferente. Yo me lo he encontrado a lo largo de los años. Yo me reúno mucho con lectores, en club de lectores, y siempre me asombra pues algunas lecturas que hacen de mis novelas. Y entonces, como dice Pilar, dices, bueno, pero ya no es mía.
¿Por qué te asombran unas lecturas que hacen? ¿En qué sentido?
Pues por la interpretación que dan a los personajes, a los porqués. De repente te discuten. ¿Usted ha querido decir esto? Y yo, no, yo no he querido decir eso. Yo, mi intención era otra. No, porque está clarísimo. Bueno, entonces, pero el lector...
Es suya, ¿no?
Claro, el lector tiene razón. Aparte, yo creo que cuando leemos todos, en general, la lectura tiene que ver mucho con el momento nuestro vital. La lectura de un libro en un momento determinado no es la misma que haces, a lo mejor, al cabo de un tiempo. Yo estoy segura que a vosotros os ha pasado también, ¿no? Que a lo mejor habéis leído un libro y al cabo de unos años habéis releído y de repente lo que os había gustado ya no os gusta, o lo que no os había gustado, de repente...
Las relecturas en realidad se convierten en un diálogo consigo mismo.
Consigo mismo, sí.
Bueno, vamos a tu novela. La sitúas en una ciudad maravillosa que lo fue más en los años 50, que fue Alejandría. ¿Por qué has querido situar tu novela en Alejandría?
La novela son tres novelas. La primera parte es Madrid, la segunda Alejandría y la tercera París y otras muchas ciudades. Alejandría, ¿por qué? Porque mis personajes salen en 1941 de España.
Salen al exilio.
Se van al exilio y yo les llevo a Alejandría. Les llevo a Alejandría porque es verdad que el exilio español no iba a Egipto. El exilio español fue a América, fue a Marruecos o a Argelia. Pero yo estaba enamorada de Alejandría.
¿Cómo no? ¿Quién no está enamorado de Alejandría?
Yo me enamoré de Alejandría leyendo a Darrell, leyendo el cuarteto y a Foster y a Cavafis. Y de manera que cuando estaba escribiendo esta novela y estaba estructurando, los personajes se van al exilio, pues de repente me di cuenta que tenía en la recámara esa ciudad de la que yo me había enamorado.
Pero tu amor por Alejandría es literario, no es de la Alejandría visitada.
Es literario. Es decir, Alejandría es una ciudad literaria en la que hay que ver con los ojos de la poesía de Cavafis o del cuarteto de Darrell o de la historia de Alejandría, la guía de Alejandría que hizo Foster. Uh-huh. O sea, mi amor por Alejandría es un amor absolutamente literario.
¿Quiénes son Catalina, Eulogio y Fernando?
Pues son tres jóvenes que cuando termina la guerra civil, cada uno por un motivo diferente, se ve obligado a emprender el camino del exilio. Eulogio y Fernando son hijos de republicanos, ellos mismos lo son, han perdido la guerra. Catalina es hija de una familia que ha ganado la guerra, pero les toca vivir en esa España en blanco y negro, que era la España del franquismo, en una situación en Madrid y en el resto de España donde había miseria, donde la gente lo pasaba mal, donde la represión era muy grande y donde las normas sociales podían ser muy, muy, muy agobiantes, sobre todo para una mujer como Catalina, que de repente se encuentra con que va a ser madre estando soltera. Eso en los años 40 implicaba que una mujer quedaba estigmatizada, ella, su familia, su hijo, Entonces ella tiene unos motivos, sus amigos tienen otros. Es una historia de amistad, de lealtad y pues mezclas los motivos políticos y los motivos personales. Los secretos, cada uno tiene un secreto que los lectores descubrirán al final de la novela.
Julia, claro, esta historia aparece precisamente cuando se van a cumplir 40 años de la Constitución, cuando se... bueno, se cuestiona la reconciliación entre la España que se quedó, la España que se fue, la España que vivía bajo Franco, de todo tipo. ¿Tú aportas o crees aportar algo en esta novela para el debate que en este momento se está produciendo?
No, yo mi intención no es, yo no he escrito una novela para participar en el debate. Yo he querido escribir una novela en el que el elemento principal es el peso de la conciencia. Es una novela sobre la conciencia, es una novela sobre la venganza, es una novela sobre la generosidad, sobre el odio, sobre el amor. Es una novela sobre esas partes recónditas y oscuras que tenemos todos los seres humanos. Pero también es verdad que es
Pero
una novela...
Pero esos son los temas actualísimos.
Esos son los temas eternos. Ya. Esos son los temas eternos. Los seres humanos nos repetimos a nosotros mismos a través de la historia y de los siglos. Es verdad que la novela ha salido en un momento en el que hay un debate en la sociedad. Tampoco estoy tan segura de que sea un debate tan, tan mayoritario. Ajá. Yo creo que en estos momentos vamos a celebrar los 40 años de la Constitución y creo que hay que poner en valor la Constitución y la Transición. En esta novela mis personajes regresan a España justo en la España de la Transición y yo hago un pequeño homenaje en el libro a esa España de la Transición. Yo soy hija de la Transición y creo que las cosas se hicieron razonablemente bien. Durante un tiempo nos sentimos orgullosos de lo que habíamos hecho colectivamente porque la Transición fue una obra colectiva, no una obra de los políticos, sino una obra de la sociedad española que quiso poner punto y aparte con el franquismo, con los años terribles del franquismo y de la guerra civil. Y bueno, estos últimos 40 años hemos tenido una constitución y hemos vivido pues con problemas, como todos los países, pero con una constitución en la que hemos cabido todos y nos hemos dotado de un Estado democrático, tenemos libertades, y yo creo que eso hay que ponerlo en valor. Lo que no significa que no haya problemas, y lo que no significa que no haya que conocer la historia. La historia hay que conocerla.
Conocemos poco nuestra historia.
No, yo creo que la conocemos.
Sí.
Yo sí. Yo creo que la guerra civil está contada, incluso en los años horribles del franquismo también. Los historiadores la han ido contando, los historiadores españoles y los historiadores extranjeros, de manera que hay, o sea, no podemos decir que ignoramos lo que ha sucedido porque conocemos lo que ha sucedido. A lo mejor lo que no hay es un conocimiento exhaustivo en las escuelas. Ya. Quizá en las escuelas...
Falta divulgación, a lo mejor.
Sí, yo creo que en las escuelas se tendría que estudiar más detalladamente de dónde venimos, porque si no sabemos de dónde venimos, pues no sabemos ni quiénes somos ni por qué hemos llegado hasta aquí.
Pero entonces, Julia, llevamos ya bastante tiempo hablando mucho de Franco.
Bueno,
es paradójico, ¿no?
Yo siempre digo una cosa, Franco está muerto. A veces parece que se nos olvida, pero Franco está muerto.
Está bien que lo recuerdes.
Sí, sí, no, pero es que hay que recordar que Franco está muerto. Otra cosa es que hay algunos asuntos pendientes. Por ejemplo, no es lógico que el dictador esté enterrado con sus víctimas. Si yo tuviese a mi abuelo enterrado con una persona que le ha matado, que no querría que estuviera con él. Y yo creo que eso es absolutamente legítimo, que las familias quieran que sus seres queridos que están en el Valle de los Caídos y que están allí víctimas del dictador, o se llevan al dictador o se hace algo. Entonces yo creo que no es lógico que en una democracia un dictador tenga un mausoleo. De la misma manera que no creo que sea lógico que se le pueda enterrar en la Almudena. La Almudena es de todos. La Almudena es de todos los miles de personas que al cabo del año pasan o pasamos por allí. Y no puede ser el mausoleo de un dictador, porque todas las personas que pasan por la Almudena tienen sensibilidades distintas. No puede haber un monumento a un dictador. Entonces, yo creo que hay que sacarle de donde está, y hay que enterrarle, su familia, donde crea conveniente, pero nunca en un lugar público. Segundo, también creo que el Estado tiene la obligación de prestar ayuda a aquellas personas que tienen a sus familiares perdidos por las cunetas. Pero dicho eso, Franco está muerto. El franquismo está enterrado y la sociedad del siglo XXI yo creo que tiene otros problemas y está en otras cosas.
Julia Navarro, enhorabuena por este libro, por estas tres novelas, ¿no?
Son tres novelas en una.
Tres en una, la verdad.
Tres novelas en una. Gracias por haber estado con nosotros, Julia.
Muchas gracias. Tú no matas, es el título de esta novela.
Te deseamos éxito porque...
No, no hace falta.
No, no, deséamelo.
Sería innecesario, lo vas a tener.
No, 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 no. La suerte hay que desearla siempre.
Siempre, pues suerte entonces.
Mucha suerte, muchos lectores.
Muchas gracias.
Gracias.